Dr. Bruce Waltke, Salmos, Conferencia 23. Copyright 2024 Bruce Waltke y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 23, Aproximación retórica, Técnicas poéticas. Hemos analizado varios métodos o enfoques para interpretar los Salmos con el fin de llegar a la mente y el corazón del poeta inspirado.
Oh, 우리 이스라엘은 그의 백성입니다. 우리는 그의 백성이요, 그의 목장의 양입니다.
Entonces, hemos analizado el enfoque espiritual. Buscamos tener la actitud correcta, el espíritu correcto hacia Dios y su escritor inspirado. Analizamos el enfoque histórico y la importancia del rey en la interpretación de los salmos. Observamos las formas de los salmos y por lo tanto, agrupamos los salmos según la forma común. Buscamos lo típico entre un alijo de salmos. De modo que los salmos de alabanza tenían un tono de alabanza. Las canciones de agradecimiento tenían un tono de gratitud. Tenían un vocabulario de alabanza como aleluya, o alabamos al Señor, o daremos gracias al Señor. Tenían motivos distintos. Observamos motivos comunes para que en los himnos hubiera un llamado a la alabanza y un motivo para la alabanza, y luego un llamado renovado a la alabanza muy a menudo. En los lamentos tenían motivos distintos. Tenían invocación. Tan pronto como leíste, oh Señor, oh Dios, oh Pastor de Israel, sabías que se trataba de un salmo de lamento o de petición. Tenían el motivo de la confianza. Tenían el motivo del lamento. Tenían el motivo de petición y siempre tenían un motivo de alabanza. Entonces, los analizamos y los agrupamos de manera amplia para que encajaran en estos diferentes tipos de categorías. También consideramos el entorno del templo en el que se recitaban estos salmos. En esta conferencia, veremos cómo se construye un salmo individual, no por su forma y como típico de otros salmos, sino por las técnicas poéticas que lo convirtieron en un salmo único y que el poeta empleó los tipos de técnicas que solía poner su material juntos. Entonces lo presenté con esta cita de Phyllis Trible, quien definitivamente define por contraste forma y crítica retórica. Ella dice que mientras la crítica formal estudia lo típico y así agrupa la literatura según su género, la crítica retórica estudia lo particular dentro de lo típico. Entonces, a medida que nos acercamos al salmo, no solo somos conscientes de su forma y su similitud con otros salmos, sino que debemos ser conscientes de cómo está compuesto el salmo. ¿Cuáles fueron las técnicas que utilizó el poeta? A esto también lo llamamos poética de la palabra griega hacer o trabajar. ¿Cómo compusieron realmente? ¿Cuáles fueron algunas de las técnicas mediante las cuales armaron su literatura? No voy a entrar nuevamente en niveles de significación. No quiero estancarme en eso. Discutimos los niveles de significación en el programa de estudios. Vimos que cuando tratamos el texto, hay algunos que pertenecen a léxicos, algunos que pertenecen a gramática y otros que pertenecen a poesía. Pero ahora realmente estamos viendo el poema completo y sus estrofas dentro de él. Y dentro de las estrofas tenemos estrofas. Así que normalmente un poema tiene, como vimos en el Salmo 110, una estrofa. Entonces, hubo dos estrofas. Y dentro de las estrofas, esa es la introducción, el recitado, la reflexión hecha dos veces, dos estrofas. Había estrofas y las partes de ellas, las unidades más pequeñas dentro de ellas, se llaman estrofas en la literatura. Entonces, tienes el poema, luego tienes las estrofas, luego tienes las estrofas. Y a veces tienes unidades dentro de las estrofas. Y estamos viendo cómo se juntan las estrofas para formar estrofas, cómo se juntan las estrofas para formar un poema del salmo mismo. Entonces, esto se llama poética y veremos diferentes técnicas. Entonces, cuando realicé mi formación universitaria, me dieron los lentes mediante los cuales podía identificar fuentes con las que podía atomizar mi material y dividirlo en un documento J, un documento E, un documento P o un documento D. Me dieron ese tipo de lente. Conocía las críticas de origen. No fue hasta el trabajo de Robert Alter alrededor de 1980, El arte de la narrativa bíblica, que comenzó a abrirnos los ojos para ver las cosas de manera integral y ver cómo se armó el material. También publicó El arte de la poesía bíblica. James Cugell también hizo algo similar con El arte de la poesía. Así, La literatura desde aproximadamente 1980 se ha preocupado por esta forma holística de ver la literatura. Así que tuve que aprender a ponerme lentes, una nueva forma de ver mi material. En cierto modo quería animar a los estudiantes, dije en tono de broma. No fue hasta los 55 años que comencé a aprender a leer la Biblia y me volví cada vez más hábil hasta que, aproximadamente a los 65 años, comencé a sentir que tenía un poco de confianza en saber leer el poema según la poética y entender cómo está armado. Quise animar a los estudiantes cuando dije que, aproximadamente a la edad de 65 años, estoy empezando a saber leer la Biblia. Dijeron, oh, genial. De todos modos, no voy a hacerlo, voy a dar las técnicas de la poesía. En la página 299, hablaremos sobre la palabra clave que puede mantener unido el material. En la página 300, hablo sobre estribillos y cómo, vean, todo esto realmente son varias formas de repetición. Entonces, tienes una repetición de una palabra clave. Tienes una repetición de un estribillo que lo une. Voy a ilustrar eso con el Salmo 49, la importancia del estribillo. En la página 302, debería ser C contraste que aprenderá a buscar contraste. Y de aprendes a buscar comparaciones entre el material. Buscas la lógica, buscas el clímax y buscas varios tipos de estructura. Ese es el tipo de material que abordaremos en esta conferencia. Habiendo introducido ampliamente este tema, la segunda parte es poética, es decir, ¿cómo se construye? Y la definición son los recursos literarios que utiliza un autor para construir su composición y comunicar su punto de vista evaluativo. En otras palabras, al igual que el narrador, el poeta tiene un punto de vista. Tiene un mensaje y comunica su mensaje a través de la estética, a través de formas artísticas y modos artísticos. Y estamos viendo el arte con el que construye el poema para comunicar su mensaje. Por lo general, en la literatura se hace referencia a esto como una idea, pero dado que el mensaje tiene un imperativo moral, dado que la idea exige una respuesta a la verdad, prefiero hablar de su mensaje que de una idea. Adele Berlin dice en su libro sobre poética que es una ciencia inductiva que busca abstraer los principios generales de la literatura de muchas manifestaciones diferentes de esos principios tal como ocurren en los textos literarios reales. Entonces, es mediante la comparación de una serie de textos que aprendemos a abstraer las técnicas mediante las cuales el poeta escribió y compuso su material. Su objetivo esencial de la poética no es obtener significado de un texto, sino más bien encontrar los componentes básicos de la literatura y las reglas mediante las cuales se ensamblan. Ella dice en otra parte que no sabemos lo que significa un texto hasta que sabemos cómo significa. Y veremos estos elementos básicos que nos permiten comprender cómo significa para llegar a lo que significa. Según ella, la poética es a la literatura lo que la lingüística es al lenguaje. Es decir, la poética describe los componentes básicos de la literatura y las reglas que rigen su uso. La poética se esfuerza por escribir una gramática, por así decirlo, de la literatura. Y parafraseando aquí, primero debemos saber cómo significa un texto antes de poder saber qué significa. Voy a saltarme esas otras citas. La idea de que son autores y no redactores es más apropiada para la narrativa que para la poesía. Ahora estoy saltando a la página 299 y miraré las técnicas mismas de cómo se reúne la literatura y qué deberíamos buscar. Una de las técnicas es una palabra clave que recorre el material y lo mantiene unido. Y la palabra clave también contribuye a comprender el mensaje. Martín Bubert acuñó la palabra Leitwort, que significa palabra principal que guía la literatura. Lo define como una palabra o raíz de palabra que se repite significativamente dentro de un texto o una secuencia de textos o un complejo de textos. Prosiguió, quienes presten atención a estas repeticiones encontrarán un significado del texto revelado o aclarado o, en todo caso, hecho más enfático. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 2, las palabras clave son el Señor y el Rey. Cada estrofa habla del Señor y del Rey. La rebelión de los paganos es contra el Señor y el Rey. Es el Señor quien pone a su Rey sobre Sión. El Rey recita el decreto del Señor para establecerlo en Sión. El salmista exhorta a los reyes a servir al Señor y besar el sol. Y una vez que ves eso, comienza a abrir ese salmo un poco más claramente. Se trata del Señor y su Rey y sus relaciones. Otra cosa que usted debe buscar no es solo una palabra clave, sino también un estribillo que se repite. Entonces, por ejemplo, ya hemos visto esto en los Salmos 42 y 43. El estribillo es que este rey está en el exilio. Anhela volver al templo. Pero tres veces dice, ¿por qué alma mía estás abatida? ¿Por qué tan perturbado dentro de mí? Poned vuestra esperanza en Dios, porque todavía lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Entonces, las tres veces, con las tres estrofas, termina con ese estribillo de que sí, estamos desanimados. Sí, estamos lejos del templo. Lo anhelo. Odio la situación en la que me encuentro. Sin embargo, alma mía, espera en el Señor, espera en el Señor. Y encuentra curación para su estado de angustia. Ahora voy a ver un salmo de sabiduría para mostrar la importancia del estribillo. Entonces, los invito a que vayan conmigo al Salmo 49. Creo que lo he escrito, no creo que lo haya escrito todo aquí. Entonces, necesitamos leerlo. Estoy leyendo la NVI y el Salmo 49. Esto es de hijos de Coraj. De todos modos, este es un salmo de sabiduría. Entonces, vamos a abordar los salmos de sabiduría en una conferencia o dos, pero probemos uno con anticipación, que ilustrará la importancia de un estribillo. Déjame leer el salmo primero. Pertenece a los hijos de Coraj y se cantaba con acompañamiento de instrumento de cuerda, instrumentos. Escuchen esto, pueblos todos, escuchen, todos los que viven en el mundo, así los humildes como los altos, los ricos y los pobres. Mi boca hablará palabras de sabiduría. La meditación de mi corazón os dará comprensión. Volveré mi oído a un proverbio. Con el arpa expondré mi enigma, literalmente abriré mi corazón. ¿Por qué debería temer cuando vengan días malos en que me rodeen malvados engañadores? Los que confían en sus riquezas y se jactan de sus grandes riquezas. Nadie puede redimir la vida de otro ni darle a Dios un rescate por ella. El rescate por la vida es costoso. Ningún pago es suficiente. Para que vivan para siempre y no vean la decadencia. Porque todos pueden ver que los sabios mueren, que los necios y los insensatos también perecen, dejando sus riquezas a otros. Sus tumbas seguirán siendo sus casas para siempre, sus viviendas durante infinitas generaciones, aunque hayan puesto nombres a sus tierras en su honor. La gente, a pesar de su riqueza, no aguanta. Son como las bestias que perecen. Este es el destino de quienes confían en sí mismos y de sus seguidores que aprueban sus dichos. Son como ovejas y están destinadas a morir. La muerte será su pastor, pero los rectos prevalecerán sobre ellos en la mañana. Sus formas se descompondrán en la tumba, lejos de sus mansiones sacerdotales. Pero Dios me redimirá del reino de los muertos. Seguramente me llevará consigo. No os dejéis intimidar cuando otros se enriquezcan, cuando aumente el esplendor de sus casas, porque no se llevarán nada cuando mueran. Su esplendor no descenderá con ellos. Pero mientras viven, se consideran bienaventurados. La gente te alaba cuando prosperas. Se unirán a aquellos que los precedieron y nunca más verán la luz de la vida. Los que tienen riquezas pero les falta entendimiento son como las bestias que perecen. El salmo tiene tres estrofas. La primera estrofa es la introducción. Aprendimos que es un salmo de sabiduría. Estos cuatro versos tienen dos estrofas. En primer lugar, en los versículos 1 y 2, nos presenta a los destinatarios. En los versículos 3 y 4 nos presenta a sí mismo como el autor. Es claramente un sabio que está enseñando a la gente. Así, a modo de introducción, a modo de destinatarios, comienza dirigiéndose a todos los pueblos. Esto es cierto en el caso de la literatura sapiencial. Escuchen esto todos ustedes, escuchen todos los que viven en este mundo. Y luego, después de esa amplia declaración, la reduce a un merismo de dos tipos diferentes, el bajo y el alto, el rico y el pobre. Entonces, como veremos, solo tendrá un proverbio, una lección, pero los lectores responderán de manera diferente. En otras palabras, todos escuchamos el texto de manera diferente según nuestra propia situación. No es que el texto cambie de significado, es que la audiencia difiere en la forma en que escucha el texto. Entonces, por ejemplo, aquí, los que están bajos, cualquiera que sea la situación, van a ser consolados. Los altos en una posición exaltada, van a ser advertidos. Los ricos quedarán sobrios y los pobres serán consolados. Así, algunos serán consolados y otros serán advertidos. Algunos estarán sobrios y otros serán consolados dependiendo de su estado. Vas a escuchar el proverbio de manera diferente. Por eso es muy difícil para mí decir, ¿qué espero que ocurra entre los estudiantes cuando doy una conferencia? Porque sé que el Espíritu lo aplicará de manera diferente a cada individuo. Mi responsabilidad es enseñar la verdad del texto y luego permitir que el Espíritu lo aplique apropiadamente a la audiencia. Pero ahora nos presentan al autor, habiendo dicho que tenemos estos extremos de personas, pero es para todas las personas. Luego dice de sí mismo que hablaré palabras de sabiduría. La meditación de mi corazón os dará entendimiento que será la sustancia, pero la forma de ello será en forma de proverbio. Volveré mi oído a un proverbio con arpa. Expondré mi enigma. Entonces, será un proverbio y el proverbio será algo enigmático. Nos obligará a pensar en ello, a desentrañar su significado. Habiendo introducido su poema en la primera estrofa, llegamos ahora a las dos estrofas que están divididas por estribillo. El estribillo se encuentra en el versículo 12 y el versículo 20. ¿Puedes verlo? Está casi replicado. La gente, a pesar de su riqueza, no aguanta. Son como las bestias que perecen. Y nuevamente, en el versículo 20, las personas que tienen riquezas pero carecen de entendimiento son como las bestias que perecen. La palabra traducida, son como, es la misma palabra para proverbio. La palabra hebrea para proverbio es masal. Esta es una forma verbal. Es nimsal. Y entonces, el proverbio es una comparación. Y entonces, está comparando a las personas con las bestias que perecen, pero va a jugar con eso. Y este estribillo es crucial. Este es el proverbio. Se repite dos veces. Divide el poema en dos mitades. Y entonces, tienes 8 versos para la primera estrofa, es decir, desde los versículos 5 al 12, son 8 versos. Y luego tienes 8 versos para la segunda estrofa, que va del 13 al 20. Ahora lo que hará es profundizar en esta comparación de personas con animales que perecen. Y en la primera estrofa, lo que quiere decir es que todos mueren como un animal. Todos ellos mueren. Y observen, dice, esto es cierto en el versículo 10, porque todos pueden ver que los sabios mueren, que los necios y los insensatos también perecen, dejando sus riquezas a otros. Entonces, es muy similar a Coelet en que la muerte es un nivelador y que todos van a morir como las bestias. Pero la segunda estrofa se limita a los malvados. Todos mueren, pero los malvados mueren permanentemente, pero no los justos. En el texto hebreo, hay una diferencia entre el versículo 12 y el versículo 20. Y todo es igual excepto donde dice personas a pesar de su riqueza. Y luego dice, no aguantéis. Les doy esto en la página 301. Creo que una mejor traducción, la humanidad en su pompa no permanecerá ni perdurará. Y la palabra hebrea para no permanecerá o no durará es la palabra hebrea Baal-Yalin. Baal es una forma antigua que se encuentra en ugarítico, significa no. No lo harán y Yalin significa aguantar. Es como las bestias que perecen. Ahora, si pasa a la siguiente línea, el segundo estribillo en el versículo 20, esto ahora está en la página 302 en la parte superior de la página, mientras que es el hombre en su pompa, pero ahora cambia de Yalin a Yavin. Para resaltarlo usa un adverbio diferente para no, en lugar de Baal úsalo, pero son sinónimos. La verdadera diferencia es una letra. Por eso es enigmático. Hay un acertijo. Esta es la forma en que trabaja el sabio que no perdurará, Yalin que se refiere a todos, pero no entiende. Ese es el tonto. Ese es el loyavin. Entonces, en hebreo, se podía ver esto muy claramente, este juego de palabras que está sucediendo. No todos perduran, pero los que mueren permanentemente son los que no entienden. Y esa es la diferencia. Todos mueren, pero no todos mueren para siempre. Ahora, una vez que entendamos ese estribillo, entonces podremos entender el proverbio de que lo que se desarrollará en la primera estrofa es que todas las personas mueren como animales. En la página 301, doy mi propia traducción. Lo que sucede aquí es que un Dios es aquello que te da seguridad y significado. Así entendería yo a un Dios. Cualquier cosa en tu vida que te dé seguridad y significado, ese es tu Dios. Para eso vives. En eso es en lo que confías. Y para la mayoría de las personas, es en el dinero. Es el dinero lo que les da seguridad. Es el dinero lo que les da importancia. Cuando eres más joven, es el atractivo sexual lo que te da seguridad y significado. Si no tienes atractivo sexual, no tienes seguridad dentro de tu grupo y no tienes importancia en el grupo. Así es como funciona en el mundo. Si eres como yo, no tienes dinero y no tienes atractivo sexual, entonces puedes encontrar seguridad y significado en la predicación y la enseñanza. Eso puede convertirse en tu Dios y eso te da tu seguridad. Pero aquí está hablando de ganar dinero, que es el mundo. Yo diría que el 99,9% dirá que si eres rico, has tenido éxito. Le fue bien en la vida. Así lo juzga el mundo. Eso es con lo que está lidiando. Esto es realmente teodicea. ¿Cómo manejamos esto cuando los ricos triunfan como el mundo define el éxito? Entonces, dice, ¿por qué he de temer en tiempos de angustia, cuando me rodea la iniquidad de los que me engañan, de los que confían en sus riquezas y se jactan de la abundancia de sus riquezas? Entonces, ellos ven su confianza y tú ves su importancia, su alarde, y están dispuestos a vender sus almas para conseguirlo. Luego continúa diciendo, verdaderamente ningún hombre puede rescatar a otro ni dar a Dios el precio de su vida, pues el rescate de su vida es costoso y nunca puede ser suficiente. Entonces, si el sol era una moneda de oro en un bolsillo y la luna, una moneda de plata en el otro, era una vía láctea, perlas de collar alrededor de tu cuello, o eran estrellas brillantes, constelaciones, diamantes en una corona o en una tiara, el día de la muerte, no tiene valor. Es dinero injusto. No puede salvarnos de nuestro mayor enemigo, que es la muerte. Por lo tanto, ninguna cantidad de dinero te salvará para que vivas para siempre y veas el pozo. Esto es cierto para todos. Porque ve que incluso los sabios mueren, los necios y los estúpidos. Todos por igual deben perecer y dejar sus riquezas a otros. Sus tumbas son sus hogares para siempre, sus moradas para todas las generaciones, aunque llamen a las tierras por sus propios nombres. También podrías escribir tu nombre en el agua. No tiene permanencia en este mundo. Y así, llega el estribillo, el hombre en su pompa no permanecerá. Es como la bestia que perece. Pero ahora el tonto muere para siempre. Todos mueren, pero el tonto muere para siempre. No tiene vida. Este es el camino de todos aquellos que tienen una confianza necia. Sin embargo, después de ellos, la gente aprueba sus alardes. Entonces tienes este tremendo metasimbolismo. Son como ovejas destinadas al Seol y la muerte será su pastor. Imagina que la muerte es tu pastor, que te lleva a la corrupción, la muerte, la decadencia y la falta de vida. Ese es tu pastor. Pero ahora fíjense, los rectos los gobernarán por la mañana. Y aquí tenemos la distinción. Los rectos en un nuevo día los gobernarán. Todavía no tiene una revelación clara de la resurrección que salga a la luz con la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero él sabe que vendrá un día mejor cuando los rectos, los que conforman sus vidas enteramente a la palabra de Dios, los gobernarán en la mañana. Pero luego vuelve con los malvados. Su forma será consumida en el Seol sin lugar donde habitar. Pero ahora note, mientras que la tercera línea, 5, 6 y 7, y él dice, verdaderamente ningún hombre puede rescatar a otro. Ahora en la tercera línea, dice, pero Dios rescatará mi alma del poder del Seol. Entonces, ningún hombre puede salvarnos de la muerte, pero Dios puede salvarnos del Seol, del reino de los muertos. Cuando la gloria de su casa aumente por el poder, porque Él me llevará. Esta es la palabra usada para Elías que el Señor se lo llevó. Y también tiene a Sara. Por eso, dice, no temáis cuando un hombre se enriquece, cuando aumenta la gloria de su casa. Porque cuando muera, nada se llevará. Su gloria no descenderá tras él. Aunque mientras viva, se considera bienaventurado. Aunque recibas elogios cuando te vayas bien, su alma irá a la generación de sus padres, que nunca más verá la luz, que es la luz de la vida. Y así, el hombre en su pompa sin entendimiento es como la bestia que perece. Entonces, el estribillo, y lo digo, no sabes lo que significa un texto hasta que sabes cómo significa. Y este estribillo, como en el Salmo 42, 43, pon tu esperanza en Dios. Este estribillo es la clave para entender el salmo de que todos morimos, pero los que no lo entienden mueren para siempre. Y Dios redimirá, rescatará mi alma del sepulcro mismo. Esa es la importancia del estribillo. Entonces, he hablado sobre técnicas y usted busca estribillos que le den una idea del significado del salmo. Son muy importantes. Página 302, esto debería ser C y tiene contraste. Asocia o yuxtapone cosas diferentes u opuestas. Así, por ejemplo, todo esto puede ilustrarse en la narrativa y en la prosa, así como en la poesía. Una de mis ilustraciones favoritas de contraste y comparación se encuentra al final del libro de Jueces, seguida de un Samuel. Lo hemos hecho, es el momento de la superioridad de los filisteos sobre Israel. Y el último juez de Jueces es Sansón. Su padre es Manoah. Su madre solo es conocida como la esposa de Manoah. La esposa de Manoah está siendo contrastada y comparada con Ana. Ana es la siguiente generación después de Sansón. Tenga en cuenta la comparación. Aquí está la esposa de Manoah. Ella no tiene hijos. Ella es estéril. Ella no puede tener hijos. Y aquí está Ana, la próxima generación en la ocupación o superioridad, hegemonía filistea. Y ella no tiene hijos, pero no otra diferencia. La esposa de Manoah no ora. De hecho, probablemente no quiera tener un hijo. Ana reza. La esposa de Manoah tiene el juez más carismático que Israel conoció. Él solo podría derrotar al ejército filisteo. Lo hizo con Goliat. Lo hizo de nuevo. No, David lo hizo con Goliat. Quiero decir, él hizo que con la quijada de un asno mató a miles de filisteos. En su muerte, cuando derribó el templo, mató a los líderes. Mató a miles de filisteos. No hubo nadie tan carismático como Sansón. Entonces, tienes a la esposa de Manoah sin oración, sino que se le aparece un ángel del Señor. Es un verdadero milagro. Ella tiene esta figura carismática y él no libera a Israel. Y luego tenemos a Ana, ningún ángel del Señor, ningún milagro, simplemente oración. Quiere un hijo y reza por un hijo relacionado con el rey. Escucha su oración en 1 Samuel 2. Ella está orando por el ungido del Señor, por el rey. Su hijo instalará al primer rey de Israel e instalará la realeza. Pues ahí ves la comparación y contraste de dos madres en la misma situación. Una madre tiene un milagro. Tiene un gran carisma, pero ella y su marido son unos fracasos como padres. Luego tienes, por otro lado, Ana, sin milagros, simplemente oración. Sansón es un profeta. Lo que tiene no es la gran fortaleza de Sansón. Todo lo que tiene es la palabra de Dios. La suya es la fuerza moral y salva a Israel. Entonces esa comparación y contraste te da una visión tremenda de cómo viene el reino de Dios. Entonces, observe cuando lea su material para comparar y contrastar. De modo que el primer salmo estaba lleno de contrastes. Dijimos que había tres estrofas, la causa de la felicidad o la bienaventuranza. Luego tuvimos la imagen de la prosperidad. Entonces, la causa estaba contra los impíos en contraste con la palabra de Dios. La ilustración era el árbol de la vida versus la paja. La consecuencia fue que los justos no resistirán en el juicio. Perecerán, pero habrá justos que se mantendrán firmes porque el Señor conoce el camino de los justos. Entonces, se ve la tremenda comparación y contraste que está ocurriendo allí. Eso es muy propio de la poética, que hay que ponerse en el lente buscando la comparación y el contraste. Vimos una comparación en el Salmo 23. Vimos los tres escenarios diferentes en los que se compara al Señor con un pastor. Como pastor, Él provee para sus ovejas. Él restaura sus ovejas. Él protege a sus ovejas. Luego, en el quinto verso, se vuelve como un jeque en una tienda de campaña y todo se repite, pero se intensifica. Ahora les proporciona una mesa dispuesta ante ellos. Él los restaura. Derrama aceite sobre su cabeza y todo esto queda protegido. Todo esto es en presencia de su enemigo. Luego pasa climáticamente a la escena final. Es bueno ser una oveja en el pasto, mejor aún ser un huésped en una tienda de campaña. Pero la realidad es que habitaré en la casa del Señor para siempre con vida eterna. Entonces tenemos esta comparación para desarrollar el material. Además, debemos estar atentos a la lógica de cómo se desarrolla el material, como en el Salmo 2, cuando señalamos la lógica de cómo se mantienen unidas estas estrofas. Además, estamos atentos a la intensificación. Normalmente hay una intensificación como en la poesía dentro de las líneas. La fórmula es X menos una, tres transgresiones, y luego viene la realidad de que siempre hay una escalada. Entonces, puedes ver que en el Salmo 23 hay una escalada y estás atento a la escalada. Entonces, tienes en los Salmos, 1, termina triunfalmente en que el Señor conoce el camino de los justos. Por tanto, están en armonía con el Eterno, pero por el camino de los impíos alejados de Dios, perecen. Entonces, uno observa que casi siempre hay un momento culminante al final de su salmo al que desea estar atento. Ahora hablamos de estructuras o algunos patrones de estructura. Hay tres patrones típicos mediante los cuales se compiló el material. Puede haber un patrón alterno como vimos en el Salmo 110, obtienes ABC, A', B', C'. Puedes tener un patrón concéntrico y eso es ABC, CBA. Y puedes tener un patrón quiástico. Vas ABC, X, C', B', A'. Así que comparo eso con las imágenes del agua, el patrón alterno ABC, A', B', C'. Son como las olas que vienen y una ola encima de otra. Y la siguiente ola es siempre más intensa que la anterior. Entonces la marea está subiendo. Eso lo vimos en el Salmo 110. Entonces finalmente, él termina conquistando toda la tierra y no fallará. Lo perseguirá, aunque lo refrescará con agua hasta llegar al final de su marcha triunfante, por ejemplo. Un patrón quiástico es como un patrón concéntrico. Lo comparo con una marea, marea que sube y marea que baja. Entra, sale. Y luego tienes un patrón quiástico. Eso es como arrojar una piedra a un estanque y luego sale ondulando de allí. Entonces, el principio y el final coinciden en el futuro. Pero el momento crítico es cuando la piedra golpea el pivote. Y esto es realmente importante para la interpretación de toda la Biblia. Por ejemplo, permítanme ilustrar un patrón alterno simétrico. Como por ejemplo, la famosa historia de Elías en el monte Horeb. Como Moisés, está en una cueva y recibirá una revelación de Dios. Observe el patrón alterno que interpreta lo que es la visión. Comienza que Elías está en una cueva y se nos dice que la palabra del Señor vino a él. A esto le sigue a su vez la pregunta del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Y luego él responde, he sido muy celoso por el Señor de los ejércitos. Y luego termina intentando quitarme la vida. Entonces el Señor vuelve a él y le dice, le habla. Y luego tenemos la escena. Tenemos el viento que desgarró las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego hubo el terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Y luego estaba el fuego y Dios no estaba en el fuego. Pero luego tenemos este oxímoron del sonido del puro silencio. Era un sonido tan fuerte que se podía oír, por así decirlo, un susurro. La pregunta es, ¿qué simboliza el fuego, el terremoto, el viento, el terremoto, el fuego y el puro silencio? ¿Cuál es el punto de esto? Lo obtenemos en el paralelismo alterno. Porque leemos de nuevo, ahora la historia continúa, el escenario. Se nos dice que estaba en una cueva cuando llegó la voz. La pregunta es, ¿qué haces aquí, Elías? La respuesta es, he sido muy celoso por el Señor. Y ahora están intentando quitarme la vida. Entonces dijo el Señor, y luego tenemos la unción de Azael, rey de Siria, los arameos, ungiendo a Jehú, rey de Israel. Y luego tenemos la unción de Eliseo y son destructivas porque paralelamente a eso, se nos dice que Azael va a matar. Lo que Azael no mata, Jehú lo matará. Y lo que Jehú no mata, lo matará Eliseo como mató a los 42 niños, por ejemplo. Sí, los 42 niños de Betel, por ejemplo. Por el paralelismo, creo que queda bastante claro que el viento de destrucción es Azael. El terremoto de destrucción es Jehú que trae la muerte. El fuego es Eliseo que se caracteriza por el fuego. Pero ahora tenemos lo que es el puro silencio de Dios, los 7000 que nunca se han inclinado ante Baal. Y lo que sucede es que la gente simplemente lee la historia y crea una connotación. Esta es tu voz apacible y pequeña. Pero si estudias la literatura, esto no es lo que es. No es tu conciencia. Es la mayoría silenciosa, la minoría silenciosa. Y 7 es el número de finalización. Es el número divino. Es el número perfecto. Y 1000 es un número innumerable. Es un gran número perfecto. Y lo que entiendo por el paralelismo alterno es la interpretación de la vocecita apacible. Entonces, no sabes lo que significa un texto hasta que sabes cómo significa. Y lo que están haciendo aquí en la narrativa, también lo vemos en los poemas que hemos estado viendo. He estado señalando el paralelismo alterno. O tomemos otro, tomemos un paralelismo concéntrico, no, un quiástico. Ilustro esto en prosa en un Reyes 1:11. Observemos cómo comienza con A, un profeta que interviene en la sucesión real. Es decir, interviene Natán. Entonces, no es Adonías el rey, sino que será Salomón el rey. Pero observe la A, en la página 305, que al final del reinado de Salomón, un profeta interviene y determina la sucesión real. Un profeta le va a quitar 10 de las tribus a Salomón. Y él va a nombrar a los sucesores de Salomón, es decir, Roboam. El capítulo 2, fue el capítulo 1, donde tenemos al profeta interviniendo en la sucesión real. Luego, en el capítulo 2, Salomón elimina las amenazas a su seguridad. Y la palabra clave allí, el estribillo, es, cuando se estableció el trono de Salomón. Entonces, eliminó la amenaza de Joab. Eliminó la amenaza de Abiatar. Eliminó la amenaza de Adonías y se estableció su trono. Note la B, en el capítulo 11, antes de que un profeta determine la sucesión real, Yahweh plantea amenazas a la seguridad de Salomón. Él levanta a Jeroboam. Él levanta al rey asirio y desestablecen su trono como si estuviera deshecho. En lugar de establecerse, se está desestableciendo. Plantea amenazas a la seguridad de Salomón. Observe la C, la promesa temprana del reinado de Salomón cuando ora pidiendo sabiduría. C, el trágico fracaso del reinado de Salomón cuando se casa con esposas extranjeras y confía en el dinero y viola la legislación deuteronómica de no multiplicar esposas y caballos. D, nuevamente del capítulo 3 al capítulo 4, Salomón usa su don para el pueblo. D, Salomón usa su don para sí mismo. Vive lujosamente como lo ilustra la reina de Saba y todo lo que tiene en su mesa para comer. E. Tienes los preparativos para la construcción del templo. E. Salomón dedica el templo y es advertido por Dios en el capítulo 8. F. Salomón construye el templo. F. Salomón proporciona el templo. Entonces, se podía ver el patrón quiástico. Note la décima, es un Reyes 7.1 al 12, Salomón dejó de construir el templo. Ahí es donde construye el palacio para la reina egipcia y construye su propio palacio. No puso a Dios en primer lugar. El punto de inflexión de Salomón no es casarse con esposas extranjeras, como se suele decir. El punto de inflexión para Salomón es cuando dejó de poner el templo en primer lugar y puso su casa en primer lugar. De ahí en adelante, todo será más o menos cuesta abajo para Salomón. Eso es más bien paralelismo quiástico y estructura quiástica. Y vimos esto en el Salmo 92. Pudimos ver la estructura quiástica en la que en el centro, Dios gobierna en general y a ambos lados. En un tricolón, Dios elimina a través de su rey, a sus enemigos. Y allí lo ilustramos. Entonces, buscamos palabras clave. Buscamos abstenerse. Buscamos diferentes tipos de estructuras, alternas, concéntricas o quiásticas. Y otra cosa que buscas es un género. Si estás delineando material y no sabes si va con la estrofa anterior o posterior o con el material anterior o posterior, eso es muy deliberado. Eso es un género. Puede ir en cualquier dirección. Y el género es del Dios de las puertas, una cabeza que miraba de dos maneras diferentes. Es un mes de enero que recuerda al año viejo, al año nuevo. Y normalmente hay un periodo de transición que consiste en mirar hacia atrás y hacia adelante. Como por ejemplo, lo vimos en el Salmo 24 bajo el motivo de Dios es pastor y es todo. Está en tercera persona. El Señor es mi pastor y me conduce junto a aguas tranquilas y demás. Pero luego pasa a la segunda persona. Sí, aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Ya no habla de Dios. Ahora está hablando con Dios y eso lo hace muy fluido. De modo que cuando ahora presenta a Dios como un jeque en una tienda, dice, «Prepara una mesa delante de mí en presencia de mi enemigo». Y así, al final del motivo del pastor, cambia a la segunda persona para hacer la transición a la segunda estrofa, que es, «Él es el invitado en la tienda del Señor». Eso es un género. Es muy, muy común tener este tipo de momentos de transición en los salmos. Otra técnica que utilizan es la generalización y particularización. Entonces, la generalización sería, «Alaba al Señor, alma mía, y no olvides todos sus beneficios». Y esa es la generalización. Luego enumera todos sus beneficios, quien cura todas sus enfermedades, etc. También hay preparación y presagio. Es decir, por ejemplo, a menudo en los salmos de lamento, tendrá una petición introductoria y luego la desarrollará. Esto se vio, por ejemplo, en el Salmo 51. Él dice, «Borra todas mis transgresiones y lávame, límpiame y límpiame». Esa fue la petición introductoria. Pero luego, en la petición principal, le pidió a Dios que lo limpiara con hisopo y lo limpiara. Y pidió perdón. Entonces, se podía ver eso. Bueno, echemos un vistazo al Salmo 51 para aclarar el punto. Puedes ver la petición de presentación. Luego dice, después de tener misericordia, la petición es borrar todas mis transgresiones. Y el versículo 2, límpiame de mi impureza, desciéndeme, hazme puro. Y luego tenemos su petición principal en el versículo 7, límpiame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré enderezado en la nieve. Entonces pidió limpieza. Y luego también para el perdón forense, dice, esconde tu rostro de mi pecado y borra toda mi iniquidad. Entonces, tenía una petición introductoria y luego se estaba preparando para la petición principal. Nuevamente, todas estas son técnicas que se encuentran en toda la literatura bíblica. Hay resúmenes como vimos en el Salmo 73, que hay un resumen. Así es el líquido. Siempre están despreocupados y demás. Puedes tener un interrogatorio. Es decir, comienzas con una pregunta y luego respondes la pregunta. Lo vimos en el Salmo 15. Tienes inclusiones que comienzan y terminan como un sobre. Esto es muy, muy común. Entonces, lo teníamos en el Salmo 8, «Oh Señor, Señor nuestro, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra». Y eso enmarca todo el Salmo. Tienes intercalación. Es decir, puedes estar en una pista y luego simplemente detenerte e introducir material completamente nuevo. Por ejemplo, en la historia de Jueces y Ana, se presentan los 6 jueces principales y termina con Sansón. Luego pasará al capítulo 7 con el próximo juez, que es Samuel. Pero en el medio, obtienes una intercalación para brindarte más información sobre el material. El libro de Jueces termina con el verdadero problema. No son solo los jueces los que tienen pies de barro, como diría Gary Enright, sino que el verdadero problema es el sacerdocio. Entonces, tenemos dos historias del fracaso del sacerdocio. Tienes al sacerdote apóstata, que es nieto de Moisés, que establece el culto falso, y Adán. Luego tienes al sacerdote insensible y malvado con su concubina y él la asesina. Conduce a toda la nación a una guerra civil que diezma y casi destruye a toda la tribu de Benjamín. El verdadero problema es el sacerdocio porque no son guardianes. No están cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, tienes al sacerdote apóstata, Jonatán, hijo de Jerchum, hijo de Moisés. Luego está este sacerdote malvado e insensible que tiene una concubina. La asesina y lleva a la nación a una guerra civil. Luego continúas con un Samuel y podemos terminar nuevamente con un juez, el último de los jueces, que es Samuel. Y tienes ese tipo de intercalación. Esto es común en los salmos. Muchas veces los críticos de las fuentes quieren decir que tenemos dos salmos. No estoy convencido de eso. Eche un vistazo, por ejemplo, al Salmo 24. Esto tendrá más sentido a la luz de lo que dijimos sobre los salmos de la entronización y el gobierno de Dios. Célebre salmo, Salmo de David, de Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la estableció sobre las aguas. Mira, eso me suena muchísimo al Salmo 93, donde el Señor está vestido de majestad y poder. Él estableció la tierra. Y es en ese punto donde el Señor ha salido victorioso y establecido el mundo y la creación. Y lo fundó sobre los mares, símbolo del caos, y Él es más poderoso que las aguas. Esperaría que en ese momento el Rey de Gloria entrara a la ciudad y fuera coronado. Versículo 7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas. Pero no hace eso. Detiene eso e introduce una escena completamente nueva. Y ahora no solo el Señor entra triunfalmente en una ciudad, sino que ahora también su pueblo entra con él. Pero ¿quién es el pueblo que entra, que puede subir al monte del Señor, que puede estar en su lugar santo? El que tiene las manos limpias, ese es comportamiento, un corazón puro en sus motivos. El que no confía en un ídolo o jurar por un dios falso. Recibirán bendiciones del Señor y vindicación de Dios su Salvador, como la generación de los que le buscan o buscan su rostro. Oh Dios de Jacob. Entonces se detiene en el Señor y su triunfo y lo compara con la gente que va a una ciudad. Y luego él regresa con levanten sus cabezas, puertas. Podría detenerme aquí un momento. Estoy tratando de descubrir dónde hablo del significado de levanten la cabeza, o, puertas. A ver, ¿dónde hablé de eso? Oh, sí, lo hablé antes. Sería bajo la entronización, bajo el Salmo 110. Tenemos que regresar a esa conferencia sobre el Salmo 110. Creo que ahí es donde lo hablo. Estoy tratando de encontrarlo. Está en la página, sí, en la página 296 de tus notas. Fue allí donde hablé de esto, de lo que significa levantar la cabeza y del significado de que sea un vencedor. Estoy ilustrando esto con el Salmo 24. Hablemos de intercalación. Entonces, volviendo al Salmo 24, después de la intercalación del pueblo subiendo al monte del Señor y triunfando con el Señor, porque guardan el pacto con él y reciben bendición. Y ellos son los que buscan tu rostro. Vuelve donde el rey entra y le dice, «Levantad vuestras cabezas, puertas, alzaos vosotras puertas antiguas». El rey de gloria puede entrar. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene esto que ver con las puertas con cabezas? En el antiguo Oriente no lo sabían, no conocían las puertas que se abrían como lo hacen hoy. No recuerdo cómo se llama ese tipo de puerta, pero la levantaron. Verías fotos de ello. Eso no existía en los días de David. La puerta giró sobre las bisagras. No se refiere a los dinteles de una puerta. Supongo que está personificando las puertas y está usando imágenes del material ugarítico. Entonces, hablo de esto, lo que significa alzar vuestras cabezas, puertas, alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Esto está en la página 296 de sus notas. Está personificado el círculo de torres de entrada, que como un consejo de ancianos estaban sentados esperando el regreso del ejército y de su gran guerrero que había ido a la batalla y que permanecían inclinados y ansiosos. En el texto ugarítico encontramos una imagen del consejo de los dioses reunido en la montaña de El, es decir,
Zefón.
Al acercarse los emisarios del archienemigo de Baal, el príncipe C, los dioses están inclinados y temerosos, cita del texto ugarítico, dejando caer sus cabezas sobre sus rodillas sobre su trono principesco. Sentados con miedo y desesperación. Y entonces entra Baal, el joven rey, y gritan sus emisarios, alzad, oh dioses, vuestras cabezas. Entonces, en el texto ugarítico, se compara a Baal entrando en su montaña sagrada y su consejo de otros dioses. Están desanimados porque piensan que ha caído a la derrota ante el príncipe C, el símbolo del caos y la muerte. Pero ahora llega el anuncio, Baal ha salido victorioso. Y dicen, levanten la cabeza, que se refiere al concilio. Y supongo, por supuesto, aquí mismo, por el profesor Harvard, que las puertas de la ciudad que rodean la ciudad están personificadas como un consejo. El rey ha salido a la batalla y temen que haya caído derrotado. Pero ahora ha salido victorioso. Y él dice, alzad vuestras cabezas, puertas, y se están personificando para acoger. Y continúa en el Salmo 24. Para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzadlas, oh puertas antiguas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Él es quien derrota a todos sus enemigos. Y entonces tenemos esta intercalación entre Dios que ha salido victorioso en la creación. Y luego tienes la intercalación del ejército entrando con él. Y luego se dice que las puertas se levanten, personificadas. Han estado decaídos, desanimados. Pero aquí viene el Rey de la Gloria en toda esta victoria. Esto es normal. Es normal que haya intercalaciones en medio de material ímico. No es inusual. Y eso lo ilustraría. Entonces, la generalización sería, alaba al Señor, alma mía, y no olvides todos sus beneficios. Tenías el Salmo 100 y el Salmo 100, alegraos en el Señor, tierras todas. Servid al Señor con alegría y venid a su presencia con un cántico. Entonces, estás invitado a entrar y estar gozoso en el Señor. Pero luego se detiene antes de que entres, debes saber esto, el Señor mismo es Dios. Y nosotros, Israel, somos su pueblo. Somos su pueblo y las ovejas de su prado. Y habiendo intercalado esa confesión de que el Señor, el Dios de Israel es Dios y que Israel es su pueblo por medio del cual media su reino. Luego continúa, no solo estéis gozosos en el Señor. Ahora dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, entrad en sus atrios con alabanza, sed agradecidos e invocad su nombre porque el Señor es bueno. Su misericordia es eterna y su fidelidad perdura de edad en edad. Nuevamente, hay una especie de intercalación entre entrar a adorar. Pero antes de entrar, sepan esto, confiesen la confesión de Israel de que el Señor mismo es Dios. En la página 307, otra técnica es la intertextualidad. Hacen alusión a otro material. Así que, como vimos en el Salmo 8, es casi Génesis 1 puesto en música, en poesía. Él dijo que la humanidad gobernara sobre el ganado y los rebaños e incluso sobre los animales salvajes y demás. Él recita Génesis 1 como hemos visto. También se presta atención a la representación escénica. Entonces, ya sabes, ¿qué era la representación escénica? Estaba pensando que tienes, por ejemplo, en Shakespeare, en Enrique IV, y comienza, tienes al rey de Gales y al rey de Escocia rebelándose contra Enrique y su hijo, Harry. ¿Cómo comienza Shakespeare esa escena? Ha estado conduciendo a una batalla culminante entre estos duques y Henry y su hijo, Harry. La forma en que comienza, comienza mirando al sol y es rojo sangre. El viento aúlla entre los árboles. Dice, como un sonido de trompeta. Todo se está preparando para el día de la batalla, sol sangriento, viento que suena como una trompeta y batalla. Es un día de tristeza. Es un día de tormenta y eso está en su imaginación. Pero Dios orquesta, no en su imaginación, sino en la historia real. En Providencia establece el marco adecuado. Entonces, por ejemplo, cuando David huye de Absalón y se encuentra con tres personas, se encuentra con Husai, se encuentra con Siba y se encuentra con Simei. Todo esto está en 1 Samuel 15 y 16. Husai es un amigo leal. Siba es mista. Es leal a David al ser desleal a su maestro, Mefiboset. Y miente sobre Mefiboset. Y luego el tercero es Simei. Ahora Husai es un amigo leal y ha sido enviado a derrotar al consejo de Absalón. Debe derrotar al consejo de Aitofel. Y entonces Husai es enviado de regreso. Ziba, digo, es una lealtad mixta. Viene a David con asnos cargados de pasas, pan, vino y comida para sustentarlos. Pero lo hace traicionando a su maestro Mefiboset porque David le preguntó, ¿dónde está Mefiboset? Y dice que espera que el reino regrese a él. Es un tipo directo a medida que estudias la historia. Y luego el tercero es Simei, descendiente de Saúl, que maldice a David y le arroja piedras y lo llama tirano sanguinario por lo que le hizo a su antepasado Saúl. Pero observe cómo Dios escenifica todo esto. Husai está en la cima de la montaña más cercana a Gide. Simei está cuesta abajo. Es mestizo y al pie de la montaña está Simei. Y entonces, definitivamente está orquestado para mostrar quién está más cerca de Dios y quién está totalmente alejado de Dios, porque Simei está básicamente fuera de la montaña por completo. Y entonces tienes una representación escénica, muy deliberada. No hay nada aquí que sea solo un accidente. Y entonces, ¿Tienes a David? ¿Él va? ¿A dónde? En el Salmo 5, ¿dónde ora? Es en la mañana. Esperaré por la mañana como un centinela esperando la respuesta a una oración. Y por eso está orando por la mañana. Y la mañana en el antiguo cercano oriente era el día del juicio después de la noche. El dios de la justicia en el antiguo cercano oriente era Chamas, que es el sol. Y así la puesta es el sol de la mañana, que daba esperanza de justicia a la luz de un nuevo día. Y esté atento también a los nombres, finalmente, como en el Salmo 91, usa cuatro nombres de Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, el Señor y el Dios mismo. Estas son algunas de las técnicas mediante las cuales incrustan y ocultan su significado. Está bien. Eso te da una idea de lo que hacen los poetas para componer. Y realmente tiene un significado oculto que hay que estar al tanto de estas técnicas. Tienes que ponerte estos lentes para poder verlo. Hasta que no tengas estos lentes, no lo verás más de lo que creo que lo vi en un Reyes 7. Y ese fue el punto de inflexión de toda la historia porque aprendí a buscar quiasmas. Está bien. Señor los bendiga a todos. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 23, Enfoque retórico y técnicas poéticas.